noches. Estamos en Radio Nacional de España. Estamos en Radio 3, en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En concreto, estos van a ser unos minutos de la Facultad de Ciencias de la UNED. Vamos a hablar de Química Analítica 1 y 2. Con nosotros van a estar los profesores, y este será el orden de intervención, los profesores Espinosa e Isabel Gómez del Río. Agustín Espinosa e Isabel Gómez del Río. Bueno, pues diciendo quiénes somos, dónde estamos y lo que queremos, solo falta, profesor Espinosa, decirle que buenas noches y que muchas gracias por estar aquí con todos los alumnos.
Buenas noches, muchas gracias.
Profesor Espinosa, bueno, realmente al repartir entre Química Analítica 1 y Química Analítica 2 estos 30 minutos, pues no es que quede mucho tiempo para decir, pero por lo menos para acompañar, profesor Espinosa, ¿cree usted que habrá bastante?
Bueno, haremos lo posible para que sea suficiente el tiempo que tenga.
Pues entonces, profesor Espinosa, suyo es el micrófono. Química Analítica 1.
Muchas gracias. Realizadas las primeras pruebas presenciales, convocatoria de febrero, y cuyo contenido correspondía a las unidades didácticas 1 y 2, el alumno de esta asignatura, de Química Analítica 1, deberá iniciar la preparación de la segunda prueba presencial, convocatoria de junio, y cuya materia aparece en las unidades didácticas 3 y 5. Es importante resaltar que la estructura de esta segunda prueba presencial es la misma que la de febrero, es decir, una prueba eliminatoria sobre formulación y ajuste de reacciones químicas. 4 cuestiones y 2 problemas. Pero vamos a iniciar el contenido de las unidades 3 y 5, que es la que, como decía antes, el alumno deberá preparar para las segundas pruebas presenciales. La unidad didáctica 3 contiene 6 temas cuyos títulos son: tema 13, reacciones generales y gravimetrías, generalidades; tema 14, el ion hidróxido como reactivo precipitante de cationes; tema 15, el ion sulfuro como reactivo de cationes; tema 16, otros reactivos precipitantes de cationes; tema 17, química analítica de los aniones; y tema 18, reactivos orgánicos en química analítica. Veamos ahora un resumen del contenido de cada uno de estos 6 temas. El tema 13, cuyo título era reacciones generales y gravimetrías, viene en 4 apartados. En el primer apartado, con el título de introducción, en él se hace un resumen sobre el contenido de la unidad didáctica 3. Se elige un número determinado de iones, tanto de cationes como de aniones, y se presentan los reactivos de cationes y de aniones que se van a estudiar. En el apartado 2, cuyo título es fenómenos de precipitación, además del contenido de la unidad didáctica, se recomienda para su estudio el libro Química Analítica Cualitativa, que se presenta en la bibliografía complementaria, cuyos autores son Burriel, Lucena, Arriba y Hernández Méndez. Con respecto a los apartados 3 y 4, cuyos títulos son Contaminación de los precipitados y Análisis termogravimétricos, estos dos apartados, repito, se deberán estudiar utilizando, además también del contenido de la unidad didáctica, cualquier libro de química analítica cuantitativa. Y así, por ejemplo, en la bibliografía que les damos aparece el Scowes, que es un buen libro de cuantitativa. El tema 14, cuyo título era ion hidróxido como reactivo precipitante de cationes, este tema tiene 6 apartados. El apartado primero, con el título de generalidades, en en este apartado se estudia las reacciones desde dos puntos de vista, desde el punto de vista clásico y mediante diagramas logarítmicos. El apartado 2 lleva como título fenómenos que acompañan a los precipitados de hidróxidos. En él se estudian los fenómenos más importantes que pueden tener lugar con la precipitación de hidróxidos, como son deshidratación de hidróxido, precipitación de sales básicas, fenómenos de oxidación, envejecimiento de precipitados y propiedades absorbentes de los hidróxidos. En el apartado tercero, lleva el título de anfoterismo, en él se distinguen claramente la diferencia entre hidróxidos anfóteros, semianfóteros y no anfóteros. El apartado cuarto lleva el título separaciones en forma de hidróxidos. El apartado quinto, identificación de cationes por formación de hidróxidos. Y el sexto y último, reactivos donadores de OH. En este apartado se estudia el hidróxido sódico, el hidróxido amónico y tampones no amoniacales. El tema 15 lleva por título el ion sulfuro como reactivo de cationes. Y les recomiendo el estudio principalmente de los 6 apartados siguientes. Primero, la introducción, cuyo contenido es el siguiente. Primero, la importancia analítica del ion sulfuro. Segundo, los sulfuros solubles e insolubles. Y el tercero, el plan de exposición del tema. Esto, repito, con respecto a la introducción. Con respecto al segundo apartado, cuyo título es propiedades del sistema SH2, SH con una carga negativa y S con dos cargas negativas, es decir, el sistema de sulfídrico. En este se estudia, primero, las propiedades ácido-bases, las propiedades redox, la formación de tioxales y la acción de los polisulfuros. Los apartados 3, que es propiedad de los cationes que influyen en la solubilidad de los sulfuros. El 4, competencia entre los iones sulfuros y ion hidróxido. El 5, es productos de solubilidad condicional de los sulfuros en función del pH. Y el 6, solubilidad de los sulfuros por formación de complejo con el catión. Repito, esto es muy importante su estudio. El tema 16 corresponde, tiene como título otros reactivos precipitantes de cationes. En él se estudia los iones carbonato, los iones cloruros y los iones sulfatos, es decir, su reacción con los cationes. Se finaliza este tema con 3 gravimetrías. La primera es la determinación de plata en forma de cloruro de plata. La segunda, gravimetría de bario en forma de sulfato de bario. Y tercera y última, determinación gravimétrica de calcio en forma de oxalato. El tema 17, dentro de esta misma unidad tercera, lleva por título química analítica de los aniones. Además del contenido que aparece en la unidad didáctica, se deberá complementar su estudio con el libro de química analítica cualitativa de Burriel, Lucena, Arribas y Hernández Méndez, de la bibliografía recomendada. Por último, el último capítulo o tema de esta unidad lleva por título tema 18, reactivos orgánicos en química analítica, y que igual en el caso anterior se deberá estudiar por el libro recomendado en el tema 17. Esto es la materia correspondiente a la unidad didáctica tercera.
Si le parece, profesor Espinosa, bueno, y cuando ya además vamos muy bien de tiempo, o sea, nos quedan 5 o 6 minutos y empezaríamos por el tema 5.
Iríamos a la unidad didáctica 5. La unidad didáctica tiene también 6 temas. El primer tema, tema 25, con el título métodos volumétricos. El tema 26, con el título volumetrías ácido-base. El tema 27, volumetría de precipitación y formación de complejos. El tema 28, oxidimetrías 1. El tema 29, oxidimetrías 2. Y el tema 30 y último, oxidaciones y reducciones previas. si tengo tiempo...
Todavía quedan esos 5 minutos que quedan para
pues,
mucho.
El tema 25, cuyo título es Métodos volumétricos, su contenido es también viene clasificado en 7 artículos. El primero es introducción, donde se define qué es una valoración, qué es una disolución patrón, qué es el punto de equivalencia, qué es el punto final. El segundo, con el título de requisitos, nos dice qué condiciones debe tener una reacción para poder ser utilizada en un método volumétrico, que como veréis será que la reacción sea sencilla, definida, rápida y completa. El tercero lleva el título de disoluciones patrones, en donde se explica cómo se prepara una disolución y qué son patrones primarios. El cuarto, cuyo título es indicadores, nos refieren los métodos visuales y métodos instrumentales utilizados para la localización del punto de equivalencia de una valoración. El punto quinto, principios generales. El sexto, tipo de reacciones en volumetría, donde se clasifican ácido-base, redox, precipitación, complejos. Y por último, el séptimo y último, aparece con el título de cálculos en análisis volumétrico, que el alumno deberá resolver una serie de problemas referidos a cómo se calcula los distintos datos necesarios en una valoración. El tema 26 lleva por título volumetría ácido-base. Ácido-base lleva, como en el caso anterior, 6 apartados. El primero lleva por título introducción y vemos lo que son valoración de ácido fuerte con base fuerte, ácido débil base fuerte, las 4 clasificaciones que puede haber, siendo la ácido fuerte base fuerte, ácido débil, base débil, ácido fuerte, base débil y base débil, ácido fuerte. El segundo habla sobre la cuantitatividad de las reacciones. El tercero sobre la detección del punto de equivalencia en una valoración ácido-base. El cuarto, valoraciones con reacciones sucesivas. El quinto, reactivos utilizados, ácidos, bases y patrones primarios. Y por último, el sexto, aplicaciones, donde hablan las valoraciones de mezcla de carbonatos y de fosfórico y fosfatos. El tema 27 lleva por título volumetrías de precipitación y formación de complejos. Hay una introducción en donde se estudian los reactivos y los patrones y se ve el concepto de peso equivalente en cada una de estas valoraciones. El 2 lleva por título volumetrías de precipitación y donde se estudia una serie de valoraciones entre las que destacamos la determinación de plata con tiocianato y la determinación de cloruro con ion plata. El tercero lleva con título volumetría de formación de complejos, en donde se estudian las mercuriometrías, la argentometría y las edetometrías. El tema 28 lleva por título oximetrías 1, en el cual se estudia primero una introducción, lo que es una volumetría redox, lo que son oximetrías y reductimetrías. El segundo habla sobre las permanganimetrías y el tercero habla sobre los métodos con yodo. Bueno, el tema 29 lleva por título oximetrías 2. Primero hay una introducción, luego los distintos tipos de valoraciones, como son las dicromatometrías, la serimetría y las bromatometrías. El tema 30 y último lleva por título oxidaciones y reducciones previas. Tiene una introducción explicando la necesidad de tener el ion que se desea valorar en un número de oxidación determinado. Y luego una serie de reductores y oxidantes, que son las sustancias que se utilizan para llevar a este ion a su número de oxidación óptimo para su valoración. Esta es la materia que el alumno deberá prepararse para la segunda prueba presencial de junio.
Bueno, yo espero, se nos acabaron los minutos, pero espero, profesor Espinosa, que nos volvamos a ver y que tengamos ocasión de hablar más en profundidad, a lo mejor de cara a esas últimas pruebas presenciales de este curso. Profesor Espinosa, gracias por haber estado aquí y por habernos desplegado, a veces con ruido de papeles en el micrófono, pero bueno, el programa de este cuatrimestre. Gracias, perdón, de este cuatrimestre, de la
segunda
prueba presencial. Gracias, profesor Espinosa, y hasta siempre.
Vale, muchas gracias a ti también.
Ya pasamos a esa segunda parte. Seguimos en el programa de la Facultad de Ciencias, en ese programa dedicado a la química analítica. Como les decía al principio, ahora hablamos de química analítica 2, métodos electroquímicos de análisis. Con nosotros va a estar, está ya, la profesora Isabel Gómez del Río. Profesora Gómez del Río, bueno, pues otra vez, buenas noches, como dije al principio, pero bueno, empezamos con esa. Ay, gracias por haber encontrado estos minutos.
Gracias.
Profesora Gómez del Río, bueno, entre las cosas que había que decir, porque usted está preocupada, y lo que es los métodos electroquímicos y informarles a los alumnos.
Sí.
¿Puede usted empezar, profesora Gómez del Río, por lo que crea usted?
Sí, les voy a dar una introducción general a los alumnos de cómo es esta segunda parte de la asignatura Química Analítica 2, ya que ya se han examinado de la primera parte, que es métodos ópticos de análisis. Y en esta segunda parte trataremos de los métodos electroquímicos. Les voy a hacer al principio unas pequeñas indicaciones como de lo que consta la asignatura y después les haré alguna aclaración final. En primer lugar, me gustaría hacer un comentario acerca de la guía didáctica. Como todos los alumnos deben saber, el equipo docente de la asignatura ha escrito una guía para facilitar su estudio. En ella encontrarán explicaciones teóricas, problemas resueltos y problemas de autoevaluación. Pero quiero hacer especial hincapié en que la guía no es autosuficiente. Quiere decirse que ahí se dan una serie de consejos, se les explica algunos problemas, pero sin embargo tienen que utilizar el libro base del curso. Quiere decirse con todo lo que tienen en la guía del curso no sirve para examinarse al final del curso. El libro base que se utiliza, como saben, es Principios de Análisis Instrumental de Skug, Holler y Niemann. En la última versión que existe en la guía del curso no pudimos corregir los capítulos, puesto que en esta última versión han cambiado en la numeración. Entonces, por ejemplo, en el caso de los métodos electroquímicos es prácticamente igual a la edición anterior, solo que han cambiado, por ejemplo, el capítulo donde antes se decía el capítulo 19, ahora es el capítulo 22, etcétera. Los problemas son una mezcla de las dos versiones anteriores, entonces yo les recomiendo que cuanto más problemas hagan, pues más fácilmente llegarán al examen. La asignatura consta de 5 capítulos. En el primer capítulo, que corresponde al 22 del libro, se hace una introducción a la química electroanalítica y se repasan algunos conceptos que ya han debido aprender en el primer ciclo, como por ejemplo, qué es una célula electroquímica, de qué está compuesta, qué diferencia hay entre una reacción redox y una reacción electroquímica, que la confunden, etcétera, etcétera. Se comparan los métodos electroquímicos con otros métodos, resaltando sus ventajas, y se resuelven problemas relacionados con el cálculo de los potenciales del electrodo. Ese es el primer capítulo. En el segundo, corresponde al número 23, son los métodos potenciométricos. Se explica que la diferencia de potencial entre dos electrodos está relacionada con la concentración, o mejor, con la actividad de una especie electroquímica mediante la ecuación de Nernst. ¿Por qué son útiles estos métodos? Porque son muy sencillos de manejar y no son caros. Por ejemplo, se puede determinar el contenido en fluoruros de una pasta de dientes midiendo la diferencia de potencial que se produce entre un electrodo selectivo de fluoruros y un electrodo de referencia. También se pueden realizar valoraciones ácido-base sin necesidad de utilizar un indicador coloreado, con lo que además de las ventajas que presenta el método, se evita el error debido a la apreciación del color por el ojo humano. En el tercer capítulo, que corresponde al 24, se estudian los métodos culombimétricos de análisis y en la guía encontrarán unas breves nociones de los métodos electrogravimétricos, que no están recogidos en el libro y que creo que son de interés para los alumnos, y que si quieren pueden ampliar utilizando la bibliografía que se les recomienda. Estos métodos se caracterizan por el hecho de que algunas reacciones se completan totalmente en una reacción electroquímica. La cantidad de sustancia que puede contener una determinada muestra se calcula o bien pesando un compuesto insoluble depositado sobre un electrodo o midiendo el número de coulombios que se necesitan para completar la reacción. En el cuarto capítulo, que corresponde al 25, se estudian los métodos voltamperométricos, en los que se aplica un potencial a un electrodo y se mide la corriente que resulta. Cuando el electrodo que se utiliza es el de mercurio, estos métodos se denominan polarográficos. Se aplican para la determinación de muchos cationes metálicos, grupos funcionales que pueden ser oxidados o reducidos, etc. El último capítulo se dedica a los métodos conductimétricos, que no los encontrarán en el libro, y como se indica, deben estudiarlos por la guía o por algún otro texto. En esta parte no se resuelve un problema, ya que son muy tediosos y no tendrían tiempo para realizarlos en el examen. Al final de la guía he incluido una serie de prácticas de laboratorio, algunas de las cuales realizamos en la sede central. Una recomendación importante que les hago a los alumnos es que traten de resolver los problemas básicos de química analítica, ya que muchas veces cometen errores en los exámenes, no porque no sepan la asignatura, sino porque no saben realizar cálculos básicos. Entonces, no lo he hecho nunca en ningún programa de radio, pero debido a los errores que están cometiendo reiteradamente muchos de nuestros alumnos, pues me gustaría explicarles un poco, a través de este medio, pues cómo se realiza un problema sencillo que deberían de haber resuelto en segundo de la licenciatura.
Entonces, si le parece, les pedimos a nuestros alumnos que cojan un papel, que cojan un lápiz, o graben el programa, porque la profesora Gómez del Río se lo va a explicar detenidamente.
Exactamente, que cojan un papel o que lo graben y lo pueden oír cuantas veces quieran. De todas maneras, este problema viene en el libro, viene el resultado, pero no viene cómo se hace. Entonces, es un problema muy sencillo, pero muchos de los alumnos cometen errores muy básicos. Yo les voy a explicar dónde cometen los errores. El problema dice, además hay que leer los problemas muy detenidamente, porque lo que ocurre es que no leen los problemas y luego cometen errores en unos sitios en los que realmente se ve que es que no han comprendido el enunciado. El problema dice, calcular el potencial de un electrodo de plata en contacto con una disolución que se obtiene al mezclar 250 mililitros de bromuro potásico 0,0500 molar con 20 mililitros de plata 0,100 molar. Los datos que doy son potencial normal del sistema plata más plata cero, 0,799 voltios. Bien, entonces lo que hay que plantear primero, ¿qué es lo que ocurre en esa disolución antes de introducir el electrodo? Puesto que las reacciones, la disolución va a estar formada por la reacción que se produce entre el bromuro potásico y la plata antes de introducir ningún electrodo. Por lo tanto, tenemos una disolución que contiene 25 mililitros de bromuro potásico, 0,0500 molar, y 20 mililitros de plata 0,100 molar. ¿Qué quiere decirse? El bromuro potásico es una sal que, por lo tanto, está totalmente disociada en iones bromuro y iones potasio. ¿Qué ocurre el bromuro cuando se encuentra en presencia de la plata? Pues que da lugar a una reacción de precipitación fuertemente desplazada en el sentido de la reacción de precipitación. Sería bromuro más plata para dar bromuro de plata. Ahora hay que calcular en qué proporción reaccionan el bromuro y la plata. La estequiometría es 1:1. Entonces, milimoles de bromuro iniciales serían igual a los mililitros, que son 25, por 0,0500 molar, que serían 1,25 milimoles de bromuro. Esos son los iniciales. Milimoles de plata iniciales, pues los mililitros, que serían 20, por 0,100 molar, es decir, 2 milimoles. ¿Qué ocurre? Hay más milimoles de plata que de bromuro, luego existirá un exceso de iones plata. ¿Cuánto? Pues será lo inicial que tenemos de plata, que son 2,00, menos los que han reaccionado con el bromuro, que serían 1,25. Por lo tanto, la disolución que tenemos está formada por una disolución que contiene bromuro de plata, que es un precipitado, y una serie de milimoles de plata en exceso, que son 0,75. Por lo tanto, la concentración de plata en exceso sería 0,75 milimoles en 45 mililitros, porque es el volumen total, que sería la suma de los 25 mililitros de bromuro potásico y 20 mililitros de plata. Por lo tanto, la concentración de plata en exceso que se obtiene es 0,017 molar. Aquí es donde cometen el error los alumnos, porque no consideran o no hacen los cálculos bien de los milimoles que reaccionan en la disolución. Ya han reaccionado químicamente, entonces ya se puede introducir el electrodo. Entonces, al introducimos el electrodo, hemos visto que tenemos un exceso de plata de 0,017. Luego el sistema en disolución estará formada por el electrodo de plata sólido en contacto con esos iones plata que se encuentran en exceso. Y es fácil aplicar la ecuación de Nernst a la reacción electroquímica que se produce, que es plata más un electrón para dar plata cero. Si se aplica la ecuación de Nernst, que en mi caso la aplico con signo positivo, que sería E igual al potencial normal del sistema plata más plata cero más 0,0591 partido por un electrón que se intercambia por el logaritmo de la concentración de plata, si sustituyen el valor de la concentración de plata en exceso que hemos obtenido anteriormente, que es 0,017 molar, se obtiene un valor del potencial de 0,694 voltios. Entonces, esta segunda parte la suelen realizar todos correctamente, pero donde cometen errores es en el cálculo de la concentración de plata que se encuentra en exceso. Muchos de los problemas que van a tener que resolver en valoraciones potenciométricas llevan cálculos de este tipo, y es donde les insisto a los alumnos que se repasen los conceptos que han tenido que adquirir en segundo de la licenciatura en la asignatura de Química Analítica 1.
Bueno, hasta las cosas más sencillas, profesora Gómez del Río, acaban siendo, claro, en una educación universitaria, acaban siendo obstáculos insalvables.
Desde luego.
Usted además ha aludido a varias a lo largo del desarrollo de este programa, pero me ha sorprendido que usted dijera al principio del programa que, por favor, lean bien el enunciado y entiendan lo que se les propone y lo que se les pide.
Evidentemente. Es que yo entiendo que en un examen se pueda estar nervioso, porque yo lo estoy. Entonces, lo que pasa es que hay que tener el suficiente control como para no lanzarse a hacer el problema inmediatamente. Lo que hay que esperar un minuto, leer el problema detenidamente, saber qué datos se tienen, qué es lo que ocurre ahí en la disolución y qué es lo que se pide. Entonces ya es muchísimo más sencillo, porque no se cometen tantos errores.
Quizá el seguir insistiendo, como lo ha hecho usted, aunque la radio, bueno, no es
no
el mejor
medio,
vehículo,
no es el medio, ¿no?
Pero bueno, cualquier procedimiento es bueno para avisar, para informar, para acompañar, para orientar quizá a nuestros alumnos. Quizá, bueno, soplan vientos de cambio. Quizá donde se acuse más la deficiente formación es, esto es absolutamente personal y se me está ocurriendo, donde se acusa más este desenfoque es en las ciencias, entre las que estamos hablando, las experimentales.
Sí, evidentemente, porque es que los alumnos pues no llegan con la suficiente formación que se necesitaría para poder estudiar estas asignaturas. Entonces, esta es una asignatura de cuarto de licenciatura en que los alumnos ya tienen una madurez, ya tienen que saber una serie de conceptos. No se pueden olvidar ciertos conceptos. Estos conceptos no se pueden olvidar, porque un químico no
aunque
puede
saber. Aunque estuvieran en la primera evaluación.
Esto no se puede olvidar ya nunca en la vida. Es decir, es debido a que tienen que tener en la cabeza una serie de conceptos químicos que es que un químico no puede olvidar nunca, aunque se haya dado en segundo, se haya dado en EGB. Entonces, esto es imprescindible, porque no se pueden dar unos resultados químicos con errores, puesto que pueden producir una serie de catástrofes. Un químico que dé un error en una contaminación de un agua, en un análisis de una contaminación del agua, pues puede causar muchísimos problemas a la población.
Profesora Gómez del Río, sé que había pocos minutos, pero ha hablado usted de la guía didáctica, ha hablado de las distintas partes, de los distintos métodos, desde los potenciométricos hasta los conductimétricos, pasando por los voltamperimétricos, los columbimétricos, electrogravimétricos. Vamos, ha repasado usted lo que viene en el contenido de la asignatura. Siempre se queda algo. Diga usted eso que se haya podido quedar en el tintero como despedida.
Pues únicamente yo les quiero decir a los alumnos que, bueno, lo tienen muy claro en la guía del curso lo que se tienen que estudiar. El equipo docente está siempre abierto a que nos consulten. Yo cojo el teléfono a cualquier hora, aunque los alumnos no nos llamen el día de guardia o el día de atención al alumno, ellos ya lo saben. Entonces, lo que yo les insto es que empiecen a estudiar y no lo dejen hasta última hora, porque claro, las consultas no las realizan la semana antes de los exámenes, y entonces inevitablemente no se pueden aprender las cosas a última hora. Es decir, no es cuestión de pasar un examen, además, es cuestión de aprender. Entonces, yo creo que tienen que tener la suficiente madurez para decir, no solamente es cuestión de pasar un examen, es que yo tengo que aprender a saber hacer esto.
Pues lo que ha hecho la profesora Gómez del Río es no solo invitarles a ustedes a que se pongan en contacto con ella, sino pedírselo expresamente. Háganlo porque está en juego su formación, en este caso concreto, química.
Exactamente. Luego les insto a que puedan, a que se introduzcan en la página web del departamento, en donde estamos colocando pues mucha información, problemas. Están ya las pruebas de evaluación a distancia de otros años, ahora pondré las de este curso. Entonces, una serie de facilidades que se pueden obtener ahora que tenemos estas conexiones de Internet.
Pues, profesora Gómez del Río, gracias por su presencia, gracias por su compañía, gracias por sus orientaciones.
Gracias a usted.
Hasta muy pronto.
Gracias.
Hoy hablamos de química analítica, uno y de química analítica 2. Fueron los profesores Agustín Espinosa e Isabel Gómez del Río. Y ahora seguimos en Radio Nacional de España, pero no con ciencias, sino seguimos con formación del profesorado.